Sebastián Ledesma, que me está lata que la risa. Buenos días.
Buenos días y feliz entrada en septiembre, además.
Estamos en temporada total. ¿Eh? Ya estamos a las 7 de la mañana aquí.
Ya empezaron las colas, ya empezó lo de siempre, ¿no? Lo de siempre.
Las colas esta mañana, cuando yo estaba mirando por la ventanita, digo, ya volvieron a ponerse las luces quietas en la subida de la Victoria.
Efectivamente.
Ya estaban ahí paradas. Esta mañana a las 6:15 así, ya estaban.
Hombre, eso y la lluvia, pues.
Es verdad, que estaba lloviendo. Es verdad que estaba lloviendo.
La lluvia, pues ha provocado que volvamos a la realidad.
Rápidamente.
A la normalidad.
Don Gaspar Sierra, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Le hizo bien en sus labores de guía turoperador en el sur?
Sí.
¿No le sorprendió nada lo que encontró por el sur?
No, era previsible. Ya el día no, ya nos conocemos ya hace tiempo.
El sur y tú ya conoces.
Y sabemos lo que teníamos que hablar y lo que teníamos que comentar y lo que queríamos ver. No, qué va.
Pero socialista insigne fue el que.
Sí.
Bien, ¿no? Ya no es contra nada.
Además, quiso pasar totalmente desapercibido y que no comentara nada para que no se enterase.
Que la próxima vez que venga lo trae aquí. Le explicamos cómo es el norte. Don Gaspar, muchas gracias por atender la llamada de Gente Radio y de estar aquí un año más, una temporada más. Y usted me dice cuando se va a la península, cuando viene para ir.
Sí.
Y le voy a buscar un sustituto socialista, ¿le parece?
Sí.
Para un suplente. Como Vinicius a Mbappé.
¿Pero socialista o sanchista?
He dicho socialista.
No, porque es diferente.
Sin autorización formal del Partido Socialista Obrero Español de Tenerife.
Es una
matización
muy acertada.
Efectivamente, ¿no?
Sí,
porque si va a venir a sustituir...
Una cosa el socialismo y otra cosa el sanchismo.
Un sanchista ya sabemos lo que va a vender.
Está ocupado hoy presentando el plan. Espérate que no, a don Álvaro no le hemos presentado. Don Álvaro, buenos días.
Muy buenos días, buen septiembre y buenas lluvias.
Ya después, cuando no tengamos micrófono abierto, le cuento. Pues, pero manda un fin de semana a los de Coalición Canaria interesante.
Pues muy bien. Por cierto, que el lunes pasado hablamos aquí bastante del Instituto de Estadística y he hablado con el director y me ha dicho que cuando quieran viene él personalmente.
Pues me manda su contacto porque me encantaría tenerlo aquí un ratito.
O su subdirector.
Tú me mandas el contacto.
Sí.
Venga, pues compromiso en directo.
De los dos.
Antes que nada, te quiero decir que esta mañana presenté una duda mental porque estaba hablando de la falta de secretarios, interventores y tesoreros que tiene en Canarias y que el gobierno autónomo quería haberle echado una mano al gobierno central para que a través de unos concursos, oposiciones o de alguna manera seleccionar, pues pudiesen habilitar, que no puede hacerlo la comunidad autónoma, tiene que ser el ministerio, ese tipo de personas para atender las necesidades de los municipios canarios. Y me saltó la duda, y ya le he confirmado que no, que los habilitados nacionales pueden ir al País Vasco y a Cataluña. Es decir, que los secretarios, interventores y tesoreros no solamente son...
De momento.
A fecha de hoy. Pueden ir a País Vasco y a Cataluña.
Porque esa es una de las peticiones que está haciendo tanto un gobierno como el otro.
Sí.
Tanto el gobierno catalán como...
Los inspectores de Hacienda ya al País Vasco no van.
Claro.
No, claro. Porque,
no van.
Porque estamos hablando de...
Notarios, registradores de la propiedad. Esos todavía son
del cupo...
Son habilitados nacionales. Sí. Son habilitados nacionales.
Del cupo vasco, ¿no?
Pero todavía los interventores del País Vasco son opositores nacionales.
Sí, hoy sale una noticia, no sé si lo han visto, en el día, creo que es, que el Estado le ha negado al gobierno de Canarias la petición que le hizo de hacer unas oposiciones para los habilitados nacionales, secretarios, interventores y tesoreros, con tribunal nombrado por el Estado, con el temario del Estado, con todo por el Estado y solamente financiado y organizado por el gobierno de Canarias para resolver el gravísimo problema que hay, que yo llevo, pues desde que entré al ayuntamiento llevo denunciando, y el Estado ha dicho que no. Incomprensiblemente. Pero es que además yo lo que quiero es que los oyentes lo que sepan es que no hay motivo para que diga que no por una sencilla razón. El pago de los habilitados es de los propios ayuntamientos, donde tiene que estar el presupuesto del ayuntamiento. O sea, que al Estado no es que le cree el más mínimo problema.
Y hay que pagarlo. Tenga habilitado nacional o tenga interino o habilitado local.
Claro.
Hay que pagar al secretario de Interior y Tesorero. Esa figura tiene que existir.
El periódico pone hoy un par de ejemplos de municipios que es... Está siendo de interventor o secretario un policía.
En Tacoronte también fue policía interventor.
Y un ayuntamiento de Gran Canaria fue dos policías, un interventor y otro secretario.
Porque son los que tienen la categoría necesaria para ocupar esa plaza.
Porque es que además no puede ser un habilitado nacional provisional o interino. No puede ser contratado laboral, tiene que ser funcionario. Y en los ayuntamientos funcionarios quedan muy pocos.
Los policías.
Que son, por eso terminan siendo policías. Pero tú tienes un abogado que puede estar muy preparado, pero si el contrato que tiene con el ayuntamiento no es de funcionario, sino
laboral,
no puede ser. No puede ser.
Mientras no se reforme la administración pública.
¿Qué faltita tenemos de eso, eh? ¿Qué faltita tenemos de eso?
Pero claro, es que es necesaria e imprescindible. Pero que claro, es que gracias a esa descomposición en la gestión es donde triunfan los partidos políticos, que se presentan a las elecciones, que ganan y tienen la oportunidad de dirigir esa corporación local o insular y a partir de ahí pues colocar a sus afiliados.
Pero los ciudadanos no tienen esa preocupación mental, o sea, de que sus administraciones locales estén bien controladas por funcionarios habilitados nacionales de carrera, preparados, cualificados, que garanticen que lo que se hace dentro de los ayuntamientos esté dentro de las leyes. Eso a los ciudadanos les importa entre cero y nada.
Tú di que los políticos muchas veces tampoco les interesa tener un habilitado nacional, porque si no ocurre lo que ha ocurrido en muchos municipios, ¿no? Es decir, que los secretarios o los interventores han puesto denuncias en la fiscalía.
¿Y cuántos ayuntamientos han tenido secretarios?
Es que es obligación,
me refiero concretamente a ayuntamientos importantes de primera categoría, el Puerto de la Cruz, que después se celebran las elecciones y lo primero que hacen es apartar al secretario titular y ponen un secretario a dedo. Que eso no es lo que se suele hacer.
Pero
o sea, se ha hecho muchas veces.
Quitan el cuerpo nacional, lo quitan lo dejan.
¿Y cómo
ahí,
se
pero
juega?
Yo soy testigo de una cosa que me parece de juzgado de guardia y nadie lo hace. Yo, en un ayuntamiento, no voy a decir el nombre, pero de este Valle de la Orotava, es decir, que estamos limitando en cuatro o cinco ayuntamientos. Aquí han mandado a un interventor titular habilitado nacional a un curso a Sabadell y ha dicho el pueblo donde lo mandaron.
Sí.
Y mientras que el señor se estaba en el curso, un habilitado provisional, de esos que lo que dice el amigo Álvaro, que dentro de lo legal, y firma no sé cuántos pagos.
Bueno.
Y cuando viene el interventor titular, lo ve y lo denunció en la fiscalía.
Claro,
¿pasó algo?
Claro.
¿No pasó nada?
Sí.
¿Se pagaron la factoría? Toma por...
Claro.
Eso fui testigo yo de primera mano, no me lo ha contado nadie. Yo me quedé muerto en la... Pero de verdad,
Y la jugada que hace la mayoría de alcaldes cuando no quieren un habilitado nacional, yo de los que conozco, que necesita lo que es el complemento de productividad, claro, le bajas el complemento de productividad y con lo cual, pues pocos van a optar a esas plazas.
Eso, ¿no? Lo hemos hablado muchas veces eso debería ser ilegal.
Claro.
Que un ayuntamiento le pusiera la mitad del sueldo a un interventor o a un secretario. Eso debía ser imposible que pasara.
Claro. Yo sé de un ayuntamiento que durante 16 años tuvo 0 euros de complemento.
Sí, al tesorero, específico. Al interventor y al secretario. A eso. Tú juegas con los complementos y ya está.
Y no es fácil localizar el RPT de los secretarios, interventores y tesoreros de los ayuntamientos. No es fácil. Está publicado. Pero no es fácil encontrarlo. Y si alguien me autoriza, que a lo mejor no me autorizan, yo diría, me apetece decirlo.
Yeah.
Los complementos salariales de los secretarios, tesoreros e interventores de los municipios del norte. Que nos puede sorprender.
No, eso está publicado, ¿no?
Pero la gente no toma conciencia de que una persona que gana 40.000 euros de salario por ser funcionario tiene 30.000 de complemento salarial por trabajar en un ayuntamiento.
Sí. La mayoría de los secretarios...
Y esas cosas pasan así. Es lo normal.
La mayoría de los secretarios interventores cobran más que el presidente del Estado español.
Sí.
Sí, está clarísimo. Pero yo he dicho aquí más de una ocasión, y ya me repito, que es que yo hay una cosa que no entiendo. Cuando en el año 2013 se saca la ley de estabilidad presupuestaria y no sé qué más tenía en el nombre...
Se limita a los alcaldes y los concejales.
Que se regulaba... Por decirlo de alguna forma, se regulaba los sueldos de los alcaldes, que me parece bien.
Porque había disparates.
Claro.
Había unos disparates.
Pero es que hay más disparates todavía en el tema de secretarios interventores, por un motivo. Porque como puedes poner el sueldo que quieras, tú puedes poner si quieres, tú entras mañana de alcalde con mayoría y apruebas inmediatamente ponerle al secretario 300.000 euros. Y es legal, no te pueden hacer nada.
Sí, es cierto.
300.000 euros. Y también le puedes poner 30.000
si
quieres que se vaya.
Ellos
eso es lo que...
Sí, pero ellos cobran en base al presupuesto general del Estado. Está establecido.
Tiene un convenio nacional.
Está establecido.
En función de los destinos. ¿Qué es lo
que
pasa?
Lo que tú dices.
Salario base y complemento de destino, pero no lo que se llama complemento específico.
El específico y después lo que te estoy diciendo.
Que depende de un pleno municipal.
Te ponen a veces una productividad que no está justificada, porque dice, oye, el secretario me ha sacado este mes 200 expedientes. Vale, perfecto. O has agilizado. Vale, perfecto. No, venga, una productividad que está reflejada simplemente en un reparto establecido por el,
pero Sebastián,
por el grupo
no
de gobierno.
No es a cambio de nada.
¿Cómo que no ha cambiado?
No, es que decir, eso no es a cambio de nada. Ese dinero que le da el pleno del ayuntamiento no es porque
claro,
a un concejal
lo
haga.
Diciendo,
eso no es a cambio de nada.
Diciendo.
Eso va a cambio de determinadas actitudes.
Y de que no se te vaya, porque hay otra forma, otro motivo por el que se está subiendo exageradamente los sueldos a esta gente. Cuando un ayuntamiento de verdad quiere tener un habilitado nacional preparado, lo que hace es subirle el sueldo para que el de otros pueblos vengan a ese. Claro. Lo que es lamentable es ahora mismo, y repito, entre aquellos que quieren de verdad tener buenas habilitados nacionales.
Que hay algunos que no quieren.
Que hay algunos que no. Entre los que quieren, la única solución que tienen es empezar a subir sueldo. Y entonces es una lucha.
De los que tienen dos
de
frente.
Yo le pongo 80, tú le pones 80, yo le pongo 90.
De los que tienen dos de frente, porque ya, yo soy alcalde y prefiero estar perfectamente resguardado por una persona que esté preparada.
Yo siempre dije
decir,
que quería tener, que quería dormir tranquilo, y la solución era tener un interventor que fuera el más duro.
Claro,
de España.
Claro, claro.
Lo que se llama duro en la administración.
Sí, que, riguroso con las normas.
Exactamente. Y yo siempre sé, pero si es lo que te hace dormir con tranquilidad.
Y además, que no mientan cuando dicen que es que la ley de administraciones públicas es imposible contratar, que no mientan, porque lo que hace falta es hacer los procedimientos bien hechos. Y una vez que haces uno bien, sabes cómo hacerlo.
Ya. Pero es lo que decíamos.
Y tener un interventor te ayuda mucho.
Yo creo que
un interventor bueno te ayuda mucho.
Necesitamos una gran reforma desde el punto
de
vista de las administraciones.
Total, total.
Incluso, fíjate, estaba leyendo el tema de el tema del cupo catalán, ¿no? Es decir, y algunos se han planteado que el tema del cupo vasco fue un error haberlo reconocido en la Constitución en su momento, ¿no? Es decir, oye, escoger y a una parte del territorio español, pues darle una serie de privilegios porque ellos son los que recaudan, ellos son los que después dan los fondos al Fondo Nacional, pues realmente lo que ellos creen que se debería dar.
Ahí está la clave.
Que
lo que debería ser el Estado el que le dijera, esto vale esto.
Sí, pero eso,
y usted me lo tiene que pagar.
Eso no se estableció. Y ahora
la ley lo permitiría.
El error que vamos a seguir es ahora a otra de las comunidades más ricas, por cierto, más rica, le vamos a dar un cupo catalán para que ellos recauden y repartan lo que ellos tengan a bien. Pero
no,
es más.
No lo creo.
¿Cómo que no?
Sí.
Pero es más. Es que le vamos a condonar la deuda. La deuda catalana la vamos a subir ahora a todos los españoles.
Sí, pero es a todos.
Claro. Pero es a todos. Pero si tú después te sales fuera del sistema, si te sales fuera del sistema común, el sistema que tenemos todos desde el punto
menos
de vista
vascos,
tal,
menos
dice, oye, ahora yo estoy fuera del sistema y yo ya no debo ni
venga,
un duro.
Vamos a ser malos.
Esta mañana, hace seis horas, información de un periódico digital. Hacienda.
¿Y cuál es la fuente?
No, el periódico El Confidencial. Uh-huh. Hacienda calcula que País Vasco y Navarra tienen un exceso de 1.625 millones de euros de financiación.
Claro.
1.600 millones de exceso. Lo dice Hacienda.
Pero es que Hacienda es la responsable de calcular bien el cupo. El problema está en que el cupo económico se ha hecho político.
Pero el cupo ese lo calcula el propio País Vasco, no lo calcula Hacienda Nacional.
El País Vasco le pide y Hacienda Nacional puede decirle, no, es más. Porque el cupo vasco lo que hace es pagar los servicios que el Estado le presta.
Sí, sí.
Y eso es fácil de calcular. Claro. ¿Cuánto va para allá? Entonces, los 1.600 euros es que hay un desfase de entre lo que tú me pagas y yo lo que yo te doy.
Y yo lo que te doy. Pero bueno.
Eso es porque no hay interés político de hacer las cosas bien. Porque ese sistema que difiere con el IJIC. ¿Quién cobra el IJIC? ¿Y quién lo gasta? Ya. Es que hablamos del cupo vasco, pero no hablamos del cupo canario. Porque el IJIC es un cupo canario. Nosotros recaudamos, nosotros gastamos y no tenemos solidaridad con el IVA, que si lo pedimos que nos lo manden. Que esto es echarme tierra encima mía porque hay que... Pero esto también es un cupo vasco. Y eso es parte de la cosa que cuando en la península intentamos explicar lo de la canaridad, la gente no entiende. Y eso también habrá que explicarlo bien. Porque es que a la ciudadanía canaria no se le está explicando qué es el IJIC y qué es el IVA.
Sí, pero nosotros tenemos,
y los privilegios que tenemos aquí en Canarias.
Pero nosotros tenemos un régimen económico fiscal diferente.
Sí, sí, sí. Somos pero hay que explicarlo cada tres años.
Estamos alejados. Sí, claro que hay que explicarlo. Me lo dices a mí. No lo entendía.
Ni lo van a entender.
No lo entendía allí en el Congreso. Dice, oye, ustedes son unos privilegiados. Y dice, no, ¿cómo que privilegiados? Vivimos a más de 2.000 kilómetros de distancia.
Y si te cuento que muchos funcionarios de Hacienda Canaria, cuando se aplicó el IJIC y se estuvo hablando del IGIC, muchos funcionarios del gobierno de Canarias le informaron al gobierno, no era del PP, era de Coalición Canaria, que había que repensarse el IGIC, que a lo mejor era una figura impositiva obsoleta que nos impedía estar compitiendo con el resto del territorio europeo y que habría... Te digo porque conozco a uno que le hizo un informe, que me lo pasó, muy interesante, donde se repensaban el tema del IGIC, si realmente nos interesaba a los canarios tenerlo o un IVA reducido.
Sí, pero ¿te acuerdas cuando nos planteamos si entrábamos dentro de la Unión Europea o incluso nos quedábamos fuera de la Unión Europea por el tema impositivo, ¿no? Y de eso se llegó a un acuerdo de que Canarias iba a cobrar el IGIC, que siempre es muy inferior al IVA nacional, ¿no? Pero es verdad.
Bueno, si sumamos que la PIC y la IEN, a lo mejor hay algunos productos que tienen más del 21.
Bueno, eso sí.
Sí, eso, que, eso sí. Y que recaudamos aquí y que lo gastamos aquí sin solidaridad con ningún territorio nacional. Que yo sé que este es un jardín complicado, porque parece que estoy haciendo un discurso anticanario. Y no. No, porque ese tipo de cosas nos impiden competir en igualdad de condiciones en, por ejemplo, comercio electrónico. En fronteras y en muelles. Para que no entre la filoxera, pero que no nos entre algo
pero,
que te ha hecho el de entre. Punto tu madre y te lo ha mandado para acá y te cobren en aduana porque te ha hecho un jersey de punto.
Ya.
Es decir, que yo a los técnicos hay que escucharlo independientemente de la ideología. Y esto que estoy hablando es reflexiones de un técnico de Hacienda Canaria. No es de Diego Calvo, que estoy compartiendo con ustedes. Y además Álvaro está haciendo así como diciendo, yo tengo mi propia opinión al respecto.
Yo lo que espero que dentro de poco, que haya elecciones de nuevo, lógicamente, que se puedan producir con normalidad y que los partidos que tengan opción de gobierno hagan reflexiones sobre esta materia de forma seria y que se comprometan a llevar en esa oferta electoral la reforma de la administración pública. Pero que lo hagan, que se comprometan y que lo lleven en su programa electoral.
Eso es necesario que sea nacional, no se puede hacer desde cada comunidad autónoma, ¿no?
No, eso, pero
tiene
eso hay que
ser nacional.
Eso hay que hacerlo a nivel nacional. Un compromiso de todos los partidos políticos que tengan opción a gobernar, ¿no?
Igual está hablando ahora con la emergencia climática, Pedro
Sánchez. Para intentar hacer una reflexión sobre el número de municipios de esos 8.400 que aquí sobran más de la mitad por ser inviables. Con lo cual.
Perdóname que te interrumpa. Mira, una solución rápida aprovechando lo del incendio. Todos los municipios que no tengan plan de emergencia no son viables.
Claro.
Municipios que no tengan plan de emergencia.
Claro. Claro.
Por ejemplo, vamos. Si es que está una cachondada, claro. ¿No? Pero eso te va a dar un filtro. Es decir, un municipio tiene que tener plan de emergencia, pero no lo tiene es porque no tiene capacidad de tenerlo.
Sí, pero estamos hablando de municipios en una parte importante y en Castilla y León.
En Canarias hay dos municipios con plan de emergencia.
A veces en no Canarias hay 200 habitantes.
Que no tienen.
En Canarias hay dos municipios con plan de emergencia.
Ya, bueno. Ahora se están reuniendo.
Ahora que ya en el incendio pues en Canarias fue que el 23
si
en Tenerife.
Italia lo hizo en su día, si Italia lo hizo y amortizó, pero miles de municipios los desapareció y arregló el problema económico.
Rajoy aquí, no quiso.
Y las diputaciones no te cuento.
Bueno, las diputaciones.
Claro.
Rajoy pues eso lo hay intentó que hacerlo. Y yo te puedo.
No, Rajoy asegurar. No lo intentó nunca.
Lo intentó. No, porque, hombre, estaba la estaba
al estilo
sobre la
Rajoy,
mesa.
Gaspar.
Estaba
intentó
sobre la mesa.
Deja las cosas
claro,
que salgan solas.
Cuando todos los alcaldes si dicen, oye, baja, ¿no?
¿Y nosotros qué vamos a hacer?
Tiene después toda la gente detrás.
Claro. Claro. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? ¿Y dónde vamos? ¿Dónde vamos?
A trabajar.
No, a trabajar. Italia lo consiguió todo hacer. Por imposición de la Unión Europea, sí. Porque si no lo hubiese pasado lo mismo aquí.
Grecia, Italia.
Lo hubiese pasado lo mismo acá. Y aquí la única solución
no
es que algún día Europa
que no vinieran aquí
diga
los hombres de negro.
El déficit que tiene España, que es de 1,6 billones o no sé cuánto.
Zapatero tenía que haber seguido un par de meses más.
Tiene que reducir la administración. O nos obligan, Gaspar, o eso tú y yo
sí,
creo
claro.
Que no lo veremos. Nuestros nietos no lo sé, pero ni siquiera nuestros hijos.
Los hijos seguro que no. Oye, por cierto, Rajoy ha reconocido alguna vez, porque no sé ya si es inteligencia artificial o es verdad, Rajoy ha dicho claramente que hubiese sido mejor para España que hubiesen intervenido en la Unión Europea España en vez de haber tenido que hacer los recortes él. ¿O eso ha sido inteligencia artificial? No lo ha llegado a decir todavía, ¿no?
Nunca lo he escuchado.
Pues dale tiempito que pasando por Santa Pola igual un día va a decir, voy a decir la verdad. Porque yo creo que Rajoy está convencido que hubiera sido mejor para España y para el Partido Popular.
No,
que claro. Los recortes no los hubiese tenido que hacer él, sino
claro.
Que lo hubiesen hecho los hombres
claro,
de negro.
Claro.
¿Eh? Si Europa hubiese obligado, como obligó a Italia claro. Y a Grecia, no hubiese...
Y el desgaste hubiera sido Europa, no del
no
PP.
Hubiese ocurrido lo que está diciendo Sebastián, que los alcaldes le dicen al jefe, pero mira, ¿y nosotros qué va a ser de nosotros? ¿No? Lo mismo que, y aquí sí que se habló en su momento de las diputaciones, yo creo que las diputaciones es un...
Yo, sin sentido.
¿Aquí quedan viendo, diputaciones todavía?
Bueno, las diputaciones aquí
provinciales,
son,
sí, claro, están sin contenido, pero tienen personal.
Aquí, de eso viven.
No, aquí Aquí en Canarias no, aquí están los cabildos.
¿Pero no hay diputación provincial?
No.
Hay su delegación de gobierno.
Aquí lo único que había eran los cabildos insulares. Aquí,
¿Pero no ha habido nunca diputación?
No.
La constitución de Cádiz aquí no se aplicó.
¿Anda?
Al desarrollo, la del 1802.
Bueno, es que en aquella época Canarias era uniprovincial.
Claro.
Había una única provincia.
Claro, una sola, aquí eso no se aplicó.
Eso, a mí me encantaría oír a algún partido político decir que seríamos mejor comunidad autónoma si tuviésemos una sola provincia.
¿Qué dice? Claro.
¿Cómo? Pero de todas, todas. Yo eso lo tengo claro, eso lo tengo.
Eso es como ir al
Puedo no convencerte,
decir,
pero yo lo tengo clarísimo.
Pero ir al hierro.
Ganaríamos
decir,
como comunidad autónoma una barbaridad.
En el hierro, que no llega.
Claro, el hierro, ¿qué le importa que tenga una provincia de Santa Cruz?
A los 10.000 habitantes, decir, oye, aquí no es viable tres municipios. Y es más, el último municipio que se creó en Canarias.
El Hijo Hernández.
Fue el Pinar, ¿no?
Por el Hijo Hernández.
El pollo del Pinar.
Ese fue muchas cosas en esta provincia de Bahía, aparte de fiscal general del Estado.
El único municipio, es decir, ¿tú crees que es viable municipios de 1.500, 1.600 o 1.800 habitantes? ¿Eso es viable?
Ni de 3.000.
¿Y de 10?
Y a veces de 14
en la pensión de 600. De todas formas, con lo que dices, Diego, yo te recomiendo un artículo que viene hoy en El País, hablando del papel del Partido Socialista Gomero. Yo creo que yo me lo leí esta mañana de madrugada y de otra.
El papel del antiguo Partido Socialista Gomero, actual asociación.
De la Asociación Gomera.
El Partido de Casimiro. Es el PSG de toda la vida, el Partido Socialista de la Gomera de toda la vida.
Exactamente. Pues viene un artículo, creo que es en El País.
Eso se nos ha olvidado.
En El País, curioso.
Sí.
Pues lo voy a leer.
Pero hablando de Casimiro.
De lo que saca.
Efectivamente, hablando de que no tiene ni un solo consejero, pero preside Gesplan, 2.000 empleados que tiene Gesplan.
Con un socialista a la cabeza, porque el gerente de Gesplan es del PSOE.
Miguel Ángel. ¿Tiene la delegación del gobierno en Madrid?
No.
¿Tiene la delegación del gobierno en Madrid?
El gobierno de Canarias en Madrid.
Sí, sí.
Lo que estaba antes Lola Padrón, ahora lo tiene el Gomero.
Efectivamente. Pero tiene a Rosa...
No sé cómo se llama porque
Rosa Aguilar, ¿no?
Es transparente.
No, Rosa Aguilar...
¿Qué hace la delegación del gobierno de Canarias en Madrid?
No. A Lola por lo menos... Mira que yo... Yo no la voy a defender a Lola, pero Lola por lo menos se le notaba. Rosa, yo creo que ahora, no sé, yo hace un par de meses estuve allí porque nos reunimos allí.
Que está al lado del Congreso, ¿no?
Sí, claro, está enfrente, justo.
Está en un sitio estupendo.
Y nos reunimos, está muy bien, tiene sus salitas y demás, pero a Rosa no ni la vi, no sé dónde está, ni qué hace, ni lo que hace, ¿no? Esa fue la antigua rectora de la Universidad de La Laguna.
Yo hice muchas reuniones allí en...
Sí, allí se suele hacer muchas reuniones cuando, en el gobierno de Canarias.
Cuando nos dieron 5 proyectos europeos con Azores y Madeira. Y entonces para ahorrar viajes, pues hacíamos las reuniones
en Madrid
o en Lisboa, en lugar de hacerlo en Azores, en Madeira, en Canarias. Pues claro, irte aquí a Azores es Tenerife, Madrid, Madrid, Lisboa, bueno. Terceira, que es donde está el instituto. Y ellos igual.
¿Winter no tenía un vuelo directo a Azores?
Ahora,
a Madeira.
Ahora Madeira. Tiene Madeira. Madeira. No, y ahora continúa de Madeira a la isla de San Miguel, que es la mayor, pero hasta octubre nada más, creo.
Sí, es de vacaciones, nada, sí, vacacional. Sí.
No,
es
que y después allí en
Bueno, acaba lo del Gomero, que me llama la atención. Yo lo voy a leer después. Pero...
No, bueno, pues lo que te dice es que no tiene una consejería, que tiene alguna dirección general y demás, pero que es el jefe de todas las grandes empresas públicas. Gesplan, Ecansa, todas.
El que maneja las perritas y no tiene restricciones a la hora de contratar gente porque no son administraciones públicas, sino son empresas participadas.
Y que con sus 3 parlamentarios están decidiendo los gobiernos, porque él decidió en el mandato pasado que fuese el gobierno de las flores y ha decidido en este mandato que sea el actual.
¿Y cómo se llaman los diputados de la Asociación Socialista Gomera? Yo no le pongo ni cara. Casimiro Curbelo, los otros 2 como si fueran 2 sillas. No sé quiénes son.
No, pues mira, yo he hablado con ellos, o con uno, no sé si se llama Rubén o no sé, o ese es el asesor, no sé. Pero sí, tampoco. Pero
que
sí.
No los conocen ni en el Parlamento. Sabe que son 3 votos, pero son de Casimiro. Casimiro tiene 3 manos.
Oye, y ya que estamos en el puerto de la Cruz, que tiene unos sitios preciosos para bañarse en el mar... La actualidad actual del puerto de la Cruz, del municipio, de una extremada gravedad es el tema del cierre de la,
la piscina municipal, que ahora es el centro insular de deporte, ¿no? O de la playa Jardín.
Y de la playa Jardín.
La playa Jardín dicen que ahora está ya estupenda, que tiene unas condiciones de baño.
Sí, pero ya ha intervenido alguien, ¿no?
Sí. La fiscalía, ¿no?
La fiscalía ya ha dicho hasta aquí hemos llegado. Y se van a intentar llevar por delante a una serie de señores que han sido responsables y culpables
por
de la contaminación por inacción. Y han tenido esas responsabilidades, ¿no?
Algunos están en el gobierno.
Algunos están y algunos están metidos en el gobierno, claro, por supuesto, ¿no?
Pero, ¿cómo
se ha consentido esto? ¿Cómo se ha llegado a esto?
Hay una fiscalía medioambiental, ¿no? Específica para delitos medioambientales.
Sí.
Es que por ese mismo plan regla de tres que se han hecho escritos de acusación a 6 políticos, deberían de extender a más, ¿eh?
Claro.
Porque aquí hay responsabilidades por inacción.
Pero es que
de ahí para arriba muchos, ¿eh? Javier Dávara tiene que estar un poco acojonado. Yo no sé si se va a marchar. Javier Dávara es el presidente del Consejo Insular de Agua.
Consejo Insular de Agua.
Sí.
El gerente.
Pero que está ahí, entre los 6 diputados, está él ahí.
Y
Blanca.
Y Blanca, la consejera.
Y Blanca, pero no entiendo eso, por qué.
Por inacción, porque han pasado informes delante. Sí, y no.
Pero, por ejemplo, lo cogen del Cabildo de Tenerife, lo coge en el actual gobierno, ¿vale? Pero del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz lo coge del anterior gobierno, ¿no?
Claro.
De Marcos y...
Y el que está en el equipo de acusación es Marcos,
David
y Tito.
Y Tito, ¿no?
Los concejales de área, área delegada y el alcalde. Sí.
Y el alcalde, ¿no?
Teóricamente los que han pasado con los informes que han ido llegando, ¿no?
Sí, pero lo que dice Sebastián es del Ayuntamiento son los de mandato pasado y del Cabildo son los de este mandato.
Y después algunos, por ejemplo, claro, como Alberto Bernabé, Alberto
pasa que la etapa de Blanca coincide con Marcos Alcalde, que es antes de la moción de censura de agosto.
Y Alberto Bernabé, que es el
de turismo del anterior. Eso, yo algo ha pasado, ¿se han equivocado de nombre?
Yo a mí me sorprendió Alberto Bernabé.
Puede ser que se haya equivocado de nombre.
¿Y esto no se analiza en los municipios que son afectados? Políticamente no se hace una reflexión política y pública. Porque la ciudadanía está pagando las consecuencias de esta inacción que ha contaminado y ha producido enfermedades importantes, claro, infecciosas.
Pero Gaspar, ¿cuántos años es lo que dice Diego? ¿Cuántos años? ¿Esto es la responsabilidad solo de unos meses o de unos años?
No.
Oye, ¿cuántos años llevamos en Tenerife, no en Canarias, en Tenerife. Específicamente, sin aplicar las medidas necesarias para el tema de las aguas residuales?
17 de 18 vertidos castigado por la Unión Europea. 17 de 18 están en Tenerife.
Y Álvaro lo ha reconocido, que el Cabildo en los planes de cooperación pues premiaba o antes se dedicaban las obras a otras cosas, pero después hubo una etapa que se exigió que se dedicara al tema de las canalizaciones, al tema de pero eso...
El plan 2014-2017
¿Eso cuántos años llevamos? Es decir, llevamos un retraso enorme. Enorme.
Y seguimos
vertiendo al subsuelo, seguimos vertiendo al mar, porque ahí están después los vertidos ilegales y los vertidos legales, porque oye, que hay vertidos legales que, hombre...
Sí. Legales son legales.
Los legales, pero sin depurar, porque en Candelaria hay uno a 500 metros y ahí
el emisario se puede romper.
Se vierte. ¿Qué pasa? Que se puede romper el emisario.
En Adeja hay otro grande también, muy grande.
Claro, pero
en Adeje
tienes una depuradora y por lo menos depuras.
Y echas más cloro del que debe.
Pero cuando viertes directamente sin depurar, joder, es que estamos...
¿Y la responsabilidad de las empresas gestoras?
Pues también. Bueno, ahí no el fiscal...
Y porque la responsabilidad es de tener controles en sus pliegos de condiciones, en el caso de las empresas que gestionan las depuradoras y empresas que gestionan las redes de saneamiento, tienen que hacer informes mensuales a los ayuntamientos y teóricamente a los servicios técnicos. Y si no le hacen caso, ¿tienen la obligación como los interventores de ir a la fiscalía?
No, por eso han dirigido el tiro al Consejo Insular de Agua, porque las empresas gestoras las contrata o sea, las licita el Consejo Insular de Agua, ¿no?
En el tema de las depuradoras.
Sí, claro.
¿Los aliviaderos de los bombeos del puerto quién los gestiona? ¿Quién da la orden de...?
No, la empresa gestora del Puerto de la Cruz.
El Cabildo Insular... El Consejo Insular de Aguas depende del Cabildo Insular.
Sí,
100%.
Bueno, 100%, sí.
Y eso, el Cabildo no tiene competencias para intervenir ahí para solucionar el problema.
Claro, primero, es que debería ser así.
Claro.
¿Las tiene?
Pero, y las tiene. Pues las y tiene. Se ha demandado
cuando son depuradoras comarcales,
la intervención.
Pero después hay otro problema, Gaspar. El Cabildo tiene las competencias del Consejo Insular de Aguas. Sí. Pero la depuración, el alcantarillado es competencia municipal. Y los ayuntamientos tenemos que resolver ese problema. ¿Qué ocurre? Que siempre se ha dicho, es que de cara a las elecciones los alcantarillados no se ven. Se ven oculta, las plazas, se ven...
Se oculta, claro. Se asume la responsabilidad, pero se oculta. Y eso es un delito.
Aquí, Sebastián, ¿tú no tuviste responsabilidades en servicios públicos en el Ayuntamiento del Puerto?
Era el concejal de urbanismo.
No solo de urbanismo, los servicios públicos no. Y pasaban noticias los de la empresa concesionaria cuando abrían las estaciones de bombeo por...
No, eso no me llega, a mí no me llega.
Pero llegaba al ayuntamiento.
Hombre, me supongo que
aliviadero, que no tengo tubería suficiente para el directo.
Yo, a mí me cabreaba mucho cuando hicimos, y estaba entre mi etapa entre el gobierno y el ayuntamiento, la reforma toda de la avenida Familia Betancur y Molina, que eran cerca de 3 millones de euros y demás, y que se planteara en el proyecto un solo tubo, nada más, sin aguas separativas. La ley te obliga a separar las aguas pluviales de las aguas residuales.
Hace un montón de años.
Y eso, proyectos en aquella época, te estoy hablando pues 2014, 2015, ¿no?
Ayer.
Yo dije, claro. ¿Y cómo puede ser esto? Pero no, esto hay que reformarlo. ¿Usted cómo se puede ejecutar en una calle que no vamos a gastar 3 millones de euros y no es que no nos da el dinero? Pues habrá que buscarlo. Porque lo que no puede ser es hacer una obra hoy y mañana, o dentro de un par de años, volver a abrir porque no tienes la red separativa. Las aguas pluviales las recoges...
Eso es la falta de interés político, porque eso es la misma excusa que...
Lo has dicho, Diego, falta de interés político. El Puerto de la Cruz, el Ayuntamiento del Puerto, tenía que haber hecho...
¿Para qué voy a separar si después van a llegar a la misma planta? ¿Para qué voy a separar las tuberías si al final van a ir a la misma? No es verdad, eso hay que hacerlo.
En cuestiones como esa, o te viene de arriba al palo, o no se resolverá. O sea, aquí la Unión Europea o quien sea que le diga a España, mire usted, le doy 5 años de plazo para resolver
ya lo
este
ha hecho
tema.
Y nos han sancionado.
No, pero las sanciones, pero es que hay sanciones. No, vamos, a ti te ponen una
quítale
multa,
los fondos Next Generation.
A ti te ponen una multa de 2 euros al mes
y ni te enteras, la normalizas y listo.
Entonces, claro.
¿Cuántos años en los presupuestos generales de la comunidad autónoma están incorporadas las multas de Bruselas y no se ha hecho nada para corregir?
Y después, una cosa que yo
digo, España lo está pagando.
Una cosa
España.
Que yo he dicho siempre, déjate de multas a las corporaciones y empieza a poner multas personales a los responsables. Para que tú veas lo que se tarda en iniciar ese proyecto. Vamos, menos que lo que dura un dulce en la puerta de un colegio.
Ciudadanos llevaba entre sus proyectos políticos que si el responsable era del partido y el señor no se hacía cargo de los errores, la obligación era del partido, por haberlo colocado.
Claro, es que es por ahí va
yo. Eso, yo digo, coño, qué buena medida. ¿Quién se enteró en este país de que Ciudadanos en su... programa político tenía esa medida? Que si un tío que yo he puesto,
pero mira,
la mete doblada y él no puede defenderse,
pero no por en la responsabilidad en el lado de los políticos y defender a los políticos. Pero yo te digo, ¿y la parte técnica? ¿Y la parte técnica? Porque un político
sabe... ¿Te refieres a los funcionarios?
Por ejemplo.
Más independencia la que tienen. Están muy condicionados.
Más condicionado. Es decir, tú eres funcionario, tienes tu plaza, la has sacado en un concurso público,
pues para eso
y tú... haces un proyecto que no se ajusta a la ley y te sales de rosita.
No, mira.
Y te sales de rosita.
No, eso no. Yo me refiero a que más independencia, que no estén tan condicionados en su proyección profesional a depender de un político que le suba el sueldo y lo
ponga
a un
lado. Pero
que
vamos a ver, eso está recogido hasta en el Código Penal.
Y todos
tú no puedes recibir órdenes que sean ilegales. No las puedes recibir. Y si las recibes, las tienes que denunciar.
¿Quién aprobó el presupuesto? El proyecto. ¿Quién aprobó el proyecto?
Sí, claro.
¿En qué
¿Pero quién redacta los proyectos?
Claro. ¿Qué corporación? ¿El ayuntamiento o el cabildo?
¿Pero quién redacta los proyectos? ¿Un político? ¿Un político no redacta los proyectos?
Concejal, sí. y un concejal y un alcalde no entiende, no tiene capacidad para,
¿tiene porque, capacidad
para un proyecto
para lo que
de
quiere,
ingeniería?
¿Otra
para
cosa?
Un proyecto, no, yo no soy capaz de en un proyecto de ingeniería decidir...
Pero tiene gente que te asesora, hombre.
Otra cosa que tú le obligues al técnico al redactor o a la persona que hace los proyectos le obligue y le diga, pero por escrito, porque yo soy técnico y me dice, no, eso me lo das por escrito. Y ya es pasado, ¿eh?
Los técnicos
eso
no son los culpables de la administración pública.
Ah, no.
No.
No, los funcionarios no son culpables.
No son los culpables. Otra cosa es que formen parte del problema.
No.
Forman parte del problema, pero la manera de hacer las cosas no es culpables. De ellos. Y la, no. Y la manipulación, y encima, claro, mira, la manipulación de su trabajo, encima, es por políticos. Y te he dado un caso concreto. Aquí, en este municipio, voy a decir, no quiero decir el nombre. Se contrató a un técnico en el año 97 para que hiciera un informe de una adjudicación, de una prestación de un servicio público, a cambio de que si hacía el informe, como le daban instrucciones desde los políticos, se quedaría en ese puesto interino de por vida.
Vale.
Sigue estando en el
ayuntamiento. Y ahí solo es el culpable.
Y hizo el informe que le dijo el político que hiciera.
Ahí
y
firmó solo es como culpable técnico. El político, y de, nada más. Y
pero la, es que eso es una práctica muy recibe, habitual.
Pero y la persona que recibe la orden y la ejecuta sabiendo que es ilegal, esa no tiene ningún tipo de responsabilidad.
Claro que la tiene. Claro que la tiene. Pero que forma parte del problema no quiere decir que sea el origen del problema. Y la excusa de que los,
no, el origen
los
del
funcionarios
problema, sí,
me ponen trabas es que para eso están los funcionarios.
Soy funcionario de carrera, no me pueden echar. Sé que te pueden putear, pero no te pueden echar. Y yo me niego.
Pueden dejarlo. Es que eso es todo muy relativo. Porque ¿cuántos secretarios conoces tú arrimados? ¿Cuántos jefes de negociación conoces tú arrimados?
Si los hay.
Lo que no le puedes quitar es el sueldo.
Los cansa.
¿Ya? Entonces, no, eso lo han hecho y lo mandas de destino. El gobierno autónomo te puede mandar a Lanzarote.
Sí.
Como ha hecho habitualmente. O a un jefe de ese negociado de obra hidráulica, mandarlo a inspección de trabajo. O yo qué sé. Esas cosas pasan. Es decir, no le echemos la culpa a los funcionarios que no la tienen.
Ninguna.
Son parte del problema.
Algo. Yo,
hombre, algún capullo habrá por ahí.
Yo repartiría. No. Yo siempre. Bueno,
yo que más tengo, de uno.
Como curra y como médico.
Yo tengo una frase que mis amigos, si me oyen, me van a decir otra vez. Que digo que al 50% de los funcionarios habría que duplicarle el sueldo todos los meses. Y al otro 50%
quitárselo. ¿Quitárselo?
Porque yo me he tropezado con gente fantástica.
Eso es verdad.
Trabajando y llevándose trabajo a casa para acabar y demás. Y como conté el otro día, me encontré una vez a un abogado durmiendo con los pies encima de la mesa.
Y no se te ocurra llamarle la atención.
Me demandó por acoso.
Porque lo viste durmiendo en su puesto de trabajo.
Sí. O sea, que por eso,
eso
digo
es
que...
Eso son las cosas que
hay,
eso es lo que hay que rectificar.
Hay de todo.
En esa modificación de la administración pública.
Mira,
ese derecho de pernada que tienen los funcionarios no puede ser.
O por ejemplo, ¿no? Con temas de funcionarios interinos, ¿no? En la justicia, ¿no? Nombran y eso conoces tú algunos,
algo,
¿no?
Algo.
Nombran algunos, incluso nombran personas como tramitadores de procedimiento, ¿no? Me parece que se llama tramitador de procedimiento. Que no tienen ni idea de derecho. Como un ingeniero agrícola o como,
no, es tremendo, ¿eh?
Simplemente porque tiene la titulación. Y los metes allí en justicia, a tramitar.
Y algunos jueces, y después, cuidado, ¿eh? Algunos jueces, cuidado.
Sí, pero bueno. Y los pones
que si no tuvieran funcionarios no son capaces de sacar una sentencia.
Y lo pones a tramitar. Lo pones a tramitar procedimientos judiciales muy específicos, muy, muy a veces complicados.
Enredado.
Y los pones allí. Y hay gente que no hace absolutamente nada. Tú, en la mesa de al lado, trabajando, sacando los expedientes y demás, y el otro tocándose las narices. Pero eso es así.
¿Pero por qué lo permiten?
Y eso es así.
¿Por qué permiten?
¿Y qué tenemos que hacer? Mirando para otro lado. Y nada.
¿Pero por qué se
y esa
permite?
Persona, y esa persona que, como me empieces a... Como el secretario, que ahora se llama...
¿Pero por qué se permite?
Letrado de la administración, que se llaman ahora, los antiguos secretarios de juzgado.
¿Eso saben exactamente cuántos procedimientos lleva cada funcionario?
Cuando empieza un funcionario a un interino a decir, oiga, que tiene usted que sacar el... me voy de baja. Venga, baja.
¿Y por
otro,
qué se permite?
Hay
pero ¿por qué se permite si lo conocemos todo? Pero no solo en justicia, en educación, en sanidad.
Los tiene que denunciar, Diego, los responsables.
Lo que te comentaba hace un momento. El caso este que yo acabo de poner sobre la mesa. Y nunca mejor dicho, lo de los pies encima de la mesa.
Primera persona, además. Vivencia personal tuya.
Sí. En la empresa privada, al día siguiente está despedido.
Claro.
Sin embargo, al final, el juicio fue contra mí. Y él, si hubiese ido a juicio, no hubiese pasado nada. Es que ese es el problema. Que
hay que cambiar la ley de administraciones públicas. Lo que estamos hablando es
desde que conozco a Gaspar,
una gran
se lo
reforma
he decir
porque
20
esto,
veces.
Mira, estamos haciendo una bola.
La inspección médica.
Una bola.
El caso que comenta Sebastián, el que tú le llamas la atención a un funcionario al día siguiente de baja.
Eso se sabe.
Porque yo conozco casos de una funcionaria a la que se le abrió expediente, al día siguiente de baja, hasta que se resolvió el expediente, al día siguiente de alta.
Como te pongas a meter eso en mano a ese tema, te acosan a ti, te dicen que estás acosándolo. Claro, pero hombre, que los datos los tiene. Es decir, las bajas laborales de este país, se sabe perfectamente a qué sistema de la seguridad social pertenece. Si están dentro de problema, funcionarios públicos, si son en el régimen general y si son autónomos. ¿Sabes? El problema el porcentaje. Pónganlo en los últimos 30 años.
Los sindicatos lo saben, saben esto, ¿entiendes?
Y cómo ha ido evolucionando, que también es importante, porque los funcionarios del 75 no son los funcionarios del 2025. No tiene nada que ver.
No, claro que no.
Y las bajas del 75 están registradas, estadísticas, y las del 2025 también están. Y se podía poner encima de la mesa. A ver qué se dice.
Hombre, el asentismo.
Esa reflexión habría que hacerla.
El asentismo laboral ha crecido.
¿Pero por qué? Pues,
pero ha crecido de forma desproporcionada.
En base a las grandes empresas privadas y a la función pública.
Sí.
Porque es un despropósito.
Y después en la función pública.
Póngale la vacuna del autónomo
a todos los funcionarios. A diferencia de las empresas privadas, que cuando tú te coges una baja, pues en la mayoría, no en todas, pero es así. Si tienen convenios que lo recogen, cobrar el 100%, cobras el 100%. Pero muchas empresas, pues oye, ya no cobras el 100% de tu sueldo.
Si es accidente laboral, sí, si no.
Cobras un 75, cobras un 65, es decir, te bajan bastante, incluso los primeros días no se te paga, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en la función pública es el 100% del sueldo. Entonces.
Sea como sea la baja.
Sea como sea la baja. Una baja por eso, por ILT, una incapacidad laboral transitoria.
Por dolor de cabeza.
Y por dolor de cabeza. 100%, no te descuentan ni un euro.
Cuando único
o sea, claro, algunos que se dedican a hacer el vago, pues dice yo lo que voy a hacer.
Con una baja.
Yo lo que voy a hacer es, yo me voy de baja, si me van a pagar el sueldo completo, pero como se lo pagamos todos. Se lo pagamos todos los españoles. Todos
ustedes cuando no han oído nunca a un compañero, yo tengo algún que otro conocido, que dice, no, es que planifican las bajas como si fueran vacaciones.
Ah, no, sí.
Dentro de la perspectiva de dentro de 15 días voy a coger una baja porque tengo que ir a hacer no sé qué historia. Pero ¿cómo?
Y Gaspar, por ejemplo, lo conocerá, ¿no? Muchos que habrá aquí a decirle, es que tengo una depresión. Claro, ¿y cómo se mide lo de la depresión? Bueno, lo puedes mandar a lo deriva.
Pero Gaspar era de los que te decía, no, yo no te voy a recetar eso. Porque había gente que me iba, entre ellos yo, que fui a decirle, mira, Gaspar, que vengo a que me ponga el Enconcor. Dice, habrá que hacerle una prueba de tensión primero. No, ya me la he hecho en la privada, sí, pero yo no la he hecho. Con lo cual, que se la recete el de la privada aquí por lo público, vamos a hacer... Esto tú no lo sabías. Eso me lo hiciste tú a mí.
Sí. ¿Cómo no lo vas a ver?
Porque tenía un montón de pacientes. Pero a mí me llamó atención porque dije, esto es como tienen que ser las cosas. Claro. Es decir,
pero es la filosofía de
vida. Y yo vengo al médico a que me recete una cosa. Pues imagínate ahora. A ver quién se atreve a decirle a un don o a una doña que viene diciendo, haga usted la receta del Nolotil. Sí. no, debí hacer otra. Cuidado. Agresión al médico.
No.
Y acoso que no me quiere atender.
Y yo me acuerdo hablar...
La sanidad pública está en la ruina.
Total.
En gestión, en eficacia y en economía.
Sí.
Es complicado lo de la sanidad pública hoy, ¿eh?
Pero oye, se sabía que iba a terminar así. Se sabía y se anticipó. Y se aconsejó para evitar esto, esta crisis que tenemos tan monumental, se podían haber tomado determinaciones antes de terminar el siglo pasado. Que se pudo haber hecho.
El siglo XX.
Y no se hizo. No se hizo de forma intencionada. Porque iba a ser productivo para muchas personas.
Y rentable, ¿no? Se estaba pensando en la privatización.
Pero todo esto tiene arreglo. No hay que caer en la depresión ni en la decepción. Todo esto tiene arreglo.
Yo por eso exijo que el puerto de la Cruz, que el Ayuntamiento del Puerto, haga una consideración sobre lo que hemos estado hablando, sobre el tema del agua de ahí, de Playa Jardín y demás, y haga un pronunciamiento público el Ayuntamiento del Puerto pidiendo medidas coercitivas y medidas adecuadas a la situación, porque es que este despropósito no se puede mantener mucho tiempo. Vamos, yo soy alcalde del Puerto de la Cruz y tengo eso, o esto se arregla o me voy, claro, y declaro en quiebra al Ayuntamiento. Eso no se puede tolerar. Es que llevamos
15-20
años ya en esto.
Sí, 15-20.
Claro.
Si la ampliación de la depuradora y la rotura del emisario submarino que ha provocado el cierre de la playa lleva 5 años roto.
Claro.
Y se sabía hace 5 años que estaba
roto. Hace mucho tiempo, claro.
Eso es para llamar la atención.
Y se han celebrado elecciones locales sabiendo que había estos déficits y estas cosas. Y se han ofrecido, maravilla, crear puestos de trabajo y crear ilusión colectiva a todos los españoles para venir al Puerto de la Cruz y que seamos 40.000 habitantes en vez de 20.000 y cosas de. Pero bueno, ¿esto qué es? ¿Pero qué historia? ¿Qué historia se está vendiendo aquí?
Pues que tenemos arreglo. ¿ZP va a ir a la cárcel con Maduro cuando lo pille detrás o lo van a dejar?
Yo si fuese él no estaría tranquilo.
¿Verdad? Yo a Colombia.
Te lo digo de verdad.
De España no saldría.
Yo ahora ya no saldría ni de España o Venezuela, ¿no?
Yo no sé si todo esto difícilmente tiene solución. La solución política ahora. Darse cuenta de lo que está teniendo Francia, ¿eh? Que Francia está en una crisis tremenda, económica y política.
Ah, muy bueno lo que mandó Álvaro.
Que el día 6. Muy bueno. El día 6 se va a celebrar ahí una decisión. Dice esto que o se hunde la República o esto qué es.
Sí, sí.
Claro.
Sí.
O sea, esto es en Francia y Francia tiene la mitad de déficit público que tiene España. España tiene el doble que tiene Francia. Y Francia tiene mucho más riqueza que nosotros. Entonces, pues si eso está pasando en Francia, ¿qué puede pasar en España?
A nosotros no nos preocupa la deuda pública. Pregúntale a un español, ¿te preocupa usted lo que debe el Estado?
No, mientras haya recursos de los fondos europeos, pagamos.
O capacidad de vender bonos del Estado.
Endeudándote.
No pasa nada.
Nada, ni leyes, ni política, no, ni presupuesto, ni nada de nada.
Hombre, hemos modificado la Constitución para que lo primero sea devolver la deuda, ¿no? Para pagar lo que se debe, ¿no? ¿No la cambiamos para eso?
Sí. A los bancos.
Ah, solo los bancos. A los chinos no. Deuda pública que compren los chinos, no. Y a los tú y yo que compramos letras del Tesoro y eso, esas tampoco, ¿no?
Y a los ayuntamientos y comunes autónomas, pero el Estado no. Porque a los ayuntamientos y comunes autónomas se les apretó hasta sacarles la lengua. Pero lo que lograban reducir el gasto los ayuntamientos, el Estado lo aumentaba.
En el COVID casi se come todo. Casi se lo come.
Entonces, ¿cómo sacas tú leyes que el Estado incumple y obliga, pero vamos, con sanciones al resto de administraciones a cumplir?
Pero escúcheme una cosa, eso lo desconozco. ¿Ustedes saben si la deuda que emite una comunidad autónoma es responsabilidad de la comunidad autónoma o es del Estado?
Es de la comunidad autónoma hasta que el Estado te la condone.
Pero el Estado es el
¿De las comunidades autónomas puede sacar bonos de las comunidades autónomas, deuda pública de la comunidad autónoma?
Creo que tiene que tener autorización
del
Estado de España,
del Ministerio de Hacienda.
Con lo cual, al final, el que viene de fuera, la deuda es global.
Mientras no
sea igual que sea del ayuntamiento, de la comunidad o de España.
Si no, tarde o temprano te la condonan y
la van a condonar ahora.
Mientras no se haga.
Bueno, si saca 5 diputados por diccionario, igual nos condenan la deuda.
Que mientras no se hagan auditorías individualizadas.
Tenemos pocas.
Pero por desgracia, Canarias no tiene tanta deuda como otros.
Hacerles auditorías anuales, auditorías a todas, que vayan demostrando la eficacia y la viabilidad del sistema administrativo y económico de cada corporación local, que eso se tendría que hacer y está en la ley.
Para eso está la audiencia de cuentas, así que la hace con 2 años está la ley,
y el ayuntamiento que lleve 2 años o 3 2 o 3 legislaturas siendo inviable, amortizarlo y desaparecerlo. Claro, pero mientras no se haga eso, no hay nada que hacer.
Sí. O sea, pero ¿te acuerdas cuando se modificó la ley, cuando también se impuso que los ayuntamientos no podían tener las facturas? Que ¿te acuerdas que se hizo el plan para que se pudiera pagar? El Estado le dio a los ayuntamientos para que pudieran pagar todas esas facturas que estaban ocultas. Se estableció unos procedimientos, ¿no? Yo me acuerdo incluso algún ayuntamiento, yo en la parte profesional, como abogado, de algunas empresas que los ayuntamientos no le pagaban y reclamarle, y porque se tenía que pagar en 60 días, ¿no? Se tenía que pagar en 60 días la deuda y demás. Después ya otros hay ayuntamientos que no cumplieron, eso es verdad, pero ahí se limpió un montón de deuda, pero ahora se ha empezado otra vez a endeudar, ya están. Cuando afártame la calle, afártame la calle, ¿y dónde está el contrato? ¿Dónde está los pliegos? ¿Dónde está? Nada, afártame la calle. Eso, vamos a ver, eso era antes el pan de cada día. El pan de cada día era eso, hacer, pues eso, hacías obras, hacías tal.
Por la prima de riesgo viene de camino.
Pues ya ahorita,
que era la prima más conocida de España.
Ahorita allá empezaremos a hablar de la prima de riesgo.
Pero viene de camino.
Bueno, pero hoy escucharemos, yo no porque no podré, escucharemos
el proyecto de plan de Estado del cambio climático.
A Sánchez
climático.
Hablar del
cambio. ¿Ya ha dicho algo, Álvaro?
El cambio climático.
No lo he visto.
Aquí no me sale nada.
No, es esta tarde, ¿no? Hoy por la mañana estuvo en Televisión Española la Yolanda.
De todas formas, te felicito, ¿eh? Yo reconozco, no soy capaz de aguantar delante
a Yolanda.
De la televisión. No, una entrevista de ese tipo. Prefiero quiero leer mañana los resúmenes, bueno, y demás.
Pepa Bueno.
Que la han fichado también en Televisión Española.
Sí, no, pero sí. Es que estaba en el país.
Estaba en la SER, sí.
Y la echó el presidente.
Pero hombre, yo
pero creo. Pero no anda un contrato tipo Broncano, ¿no?
Pero
no, de momento
yo
no.
Creo que Pepa Bueno es un poco más profesional, creo, yo no sé. Yo la veo, por lo menos le hará las preguntas incómodas y el otro sabrá cómo responderlas, claro, se las llevará preparadas y dirá, pues eso. Y hablará de lo que le interesa, el cambio climático.
¿Entiendes? No sé yo si le hará las preguntas incómodas teniendo en cuenta que...
¿Tú crees que Pepa Bueno le va a hacer pena? Si no se las hacía Piquera.
Salió un miércoles del país y el jueves estaba nombrada directora de...
No creo yo que le hará ninguna pregunta. ¿Le va a preguntar por la mujer? ¿O por el hermano? ¿O por García Ortiz?
Pues sí, tú imagínate, ¿no?
No creo que le pregunte
por esos reproches por la noche. Tú imagínate cuando él llega a la Moncloa por la noche y allí tira Begoña y dice, lo que me has metido tú. Te empeñaste en hacer esto y mira lo.
¿En algún momento ha pensado usted en divorciarse como Cristina de Borbón?
Le va a preguntar.
Porque Cruz Dancaril la engañó.
Si usted por la noche con su mujer no habla de los temas de la imputación ni nada.
Le va a usted exigir
o cuando va a casa de la madre, o cuando va a la casa de la madre y. Y hablará del hermano también, ¿o
cómo
no?
Se la ha pasado la maleta? ¿Cuánta gente ha invitado a comer? Bueno, la verdad es que esto... Tenemos que dejarlo aquí, señor.
El problema es que tenemos un panorama muy complicado, muy difícil, ¿no? A la pregunta, ¿ustedes creen que van a haber elecciones de forma rápida?
No. En Castilla y León.
Mientras los socios no quieran, y los socios no quieren, porque los socios están muy cómodos.
Mientras yo controle el Parlamento, ¿para qué?
¿Para qué?
Pero habrá elecciones, ¿no?
Claro.
No las van a suspender de por vida.
Vete a saber.
Yo tengo una pregunta, que esta semana está la respuesta, y así el lunes podemos contrastar sí. Quién acertó y quién no. ¿Asistirá el rey a la apertura del año judicial? Que este, ¿cuándo
sí.
es? ¿El jueves?
Sí, eso sí.
Sí, va.
Sí. Con el fiscal, sí va.
Eso.
Teniendo sentado al lado al...
Igual que no bajes Pedro Sánchez.
A un imputado.
No, Pedro Ajá. Sánchez seguro que no. Manda a Bolaño y él se queda.
Yo creo que el rey va a resistir estoicamente.
Además, no, yo es que leí ayer un artículo que decía
que leer lo que dice.
Que en la Constitución parece que se te puede agarrar a que con no sé qué artículo no asistas sentado participando con un imputado.
Bueno, pero el rey no se va a meter en ese charco.
No se va a meter en ese charco.
Los que se encuentran incómodos, yo en esta época de que he ido a visitar las zonas afectadas al incendio, lo que he visto es el malestar de los ministros socialistas. La cara de desencaje de a quien le ha tocado acompañarlo. Porque ninguno ha ido a la de igualdad. Todos los que han ido con el ceño retorcido. Porque además es que los eclipsa, total. Es decir, el rey lo ve, a la reina lo ve, pero ¿y el resto?
Sí, porque el rey se aproxima a la ciudadanía y lo saluda él, contacto.
Y los
otros están a 3 metros.
A 3 metros, dice, para que no me toque.
En una visita de ese tipo, por catástrofe y demás, que pintaba en representación del presidente si él no quiere ir o no puede ir. Vamos a suponer que es que no pudiese ir porque estaba de vacaciones en Andorra.
Estaba en Andorra.
La ministra de Igualdad.
Exactamente. Esa es mi pregunta.
Con la mala cara que llevaba.
Que mande al ministro interior, bueno...
O al de defensa.
Al de defensa.
Pero bueno, Marlaska ya está más quemado.
La de igualdad.
Porque igualdad vaya. Que vaya
con ha ido mandando poco a poco, Dice, como ha ido a Extremadura, a Galicia, a Castilla y León, dice, ¿qué pasa que cada uno?
Igualdad, igual va.
Le da igual todo.
Por eso la ministra de Igualdad, le da igual. Que eso bueno, está bueno, para qué apuntarlo.
Lo apuntamos, Sebastián, Álvaro.
Oye, buena semana a todos.
Hasta la semana que viene.